Hola amigos y amigas de Cuéntame USA con Moncho Camaño. Aquí estamos una vez más y en el último episodio de la temporada. Esta semana se la dedico a esta gran banda. Se llama Vicky and the Wild. Con Vicky La Fuente, cantante y compositora y letrista también. Y vamos a charlar con Vicky y también con Alex Comín, que es guitarrista. Y le pega muy bien a la guitarra. Tiene unos estilos diversos, jazz, blues, rock. Así que vamos a charlar con Vicky and the Wild. Vicky tiene una excelente voz. Una voz maravillosa, es muy cautivadora. Y como os digo, esta banda tiene influencias del jazz y soul, rock y blues y grunge. Incluso le añaden un toque de grunge porque a Vicky sé que le encanta Nirvana. Y así que ahí ella le enchufa sus gustos. Nada más, lo único quiero deciros que en la próxima temporada, que comenzará a finales de septiembre, si todo sigue por el camino, intentaré ampliar los géneros musicales. A lo mejor salsa, merengue, jazz, música clásica. Intentaré entrevistar a todo tipo de músicos y bandas. Todo lo que a mí me gusta y lo que no me gusta también. A lo mejor le encuentro el gusto. Así que nada más, escuchen la entrevista con Vicky and the Wild. Thank you very much. Nos vemos la próxima temporada. Los dos temas que incluyo en la entrevista son de su álbum debut, Libre. El primer tema se llama Mi Monstruo y el segundo Got to Learn. Vicky and the Wild. amigos y amigas de Cuéntame USA con Moncho Camaño, el galleguito. Ese soy yo, el de todas las semanas. Esta semana, pues creo que es la última de la temporada. No creo, es la última. Después de esta me voy de vacaciones, necesito vacaciones. No es que haya hecho gran trabajo, pero bueno, todos necesitamos un descanso. Y esta entrevista se la vamos a dedicar a una banda que empecé a escuchar hace muy poco tiempo y me llamó mucho la atención. Sé que tienen un disco debut que se titula Libre. Y lo que pasó que escuché, creo que en Spotify, tan pronto salió, el mismo día, la medianoche por la mañana en los Estados Unidos, escuché el disco. Y no conocía, pero me encantó. Y entonces, de ahí, como sabéis, yo trato de conectar y hablar con gente y con estos discos y con la música y todo lo que me gusta. Y entonces decidí que Vicky y In the Wild iba a ser la última entrevista de esta temporada. Para acabar, a darle una buena decoración al final del programa. Tenemos aquí a esta gente. Y nada más, no sé ni lo que digo. Bueno, tenemos en España, no sé si están en Zaragoza, si están localizados en Huesca o por ahí andan, en algún sitio de esos. Tenemos a dos representantes de la banda, a la jefa, que es Vicky La Fuente, y al guitarrista, que lo tenemos aquí a mi lado izquierdo, en la parte de arriba tenemos a Alex Comín. Y aquí están dispuestos a contarme un montón de cosas, si quieren. Y si no quieren, pues me lo van a contar también. No hay más remedio. Para eso estoy yo, para preguntar. Pues nada, aquí los tenemos con el nuevo debut. Se llama Libre. Y de verdad que me encantó. Son ocho, me parece, temas. Y ocho temas, ¿no, Vicky?
Sí, ocho temas.
¿Esos ocho temas estaban ya fijos o teníais alguno extra que a lo mejor podíais añadir o ya estaba ya determinado que iban a ser ocho temas?
Bueno, esos ocho temas estaban ya determinados. Ahora tenemos más, claro, por sacar, pero bueno, para el disco eran esos ocho temas, sí.
Me los he escuchado varias veces porque tengo un problema con el disco, os lo voy a decir. Es un poquito corto. Algunos temas se me hacen cortos y los tengo que volver a escuchar tres o cuatro veces para como que le siga con la onda.
Eso es bueno, eso es para dejaros con las ganas.
Sí,
para
sí.
El siguiente.
Me has dejado con ganas, porque son ocho temas y no sé, la duración de los temas no son. ¿No pasan de los cuatro minutos a lo mejor? No. Cuatro o cinco.
No, la verdad es que son temas breves, pero intensos. Uh-huh. La idea es, bueno, también es una duración bastante apropiada para este mundo en el que vivimos hoy en día.
Sí, te
voy
a preguntar.
La gente no tiene mucho tiempo para invertir, pero vamos, tenemos ahí un montón de otros temas viniendo. Uh-huh. Y bueno. Sí.
Pues sí, ocho temas que ya te digo, todos se me hicieron cortos. Es que yo tenía un montón de tiempo para escucharlos, ese es el problema. No.
Te gustaron.
Sí, tengo horas para escuchar y entonces, tú sabes, se haces el loop y ahí continuamente escuchándolos. Y una pregunta, ya que tenemos aquí a Alex, ¿cuánto tiempo hace que conoces a Vicky? Desde la infancia, ¿no?
No, en realidad nos conocemos desde hace, pues, ¿qué? 4 años, por ahí será. Y la conocí, bueno, yo ya la había visto cantar por ahí, pero nos conocimos en una actuación, porque Vicky hacía conciertos a dúo y el que le acompañaba no pudo ir, me llamó a mí y era en plan, hola Vicky, vamos a tocar esta noche y estuvo súper guay. Y la verdad es que desde entonces hemos trabajado juntos.
Sí,
y
en verdad Alex no se acuerda. Pero nos conocimos en una jam session en La Bóveda.
Sí, nos habíamos visto, nos conocimos. Vale. No sé qué, en realidad me bailan un poco las pecas. También no me acuerdo que fue antes el huevo o la gallina, pero por ahí.
Pues fue una buena casualidad al mismo tiempo, ¿no?
Hombre, ya te digo. No, hombre, yo me acuerdo de ese día porque era la primera vez que en Zaragoza, en la ciudad, iba a una jam session. Ajá. Y me daba una vergüenza terrible. Y nada, pues estaba él explorando por ahí y ya fui, hola, ¿esto cómo se hace? ¿Con quién tengo que hablar?
Ya.
Y hicimos un summertime, ¿verdad?
Sí, 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 nada más.
Sí.
Que sí que recuerdo que te subiste ahí, que pasé que ay, no sé ya, y luego sabes ahí cantando y está todo el mundo ahí con la boca abierta.
Pero Vicky, tú no eres muy introvertido, ¿o eres? ¿Qué eres?
Yo, hombre,
en el escenario no, como todos.
No, claro, en el escenario pues me encanta expresarme. Yo personalmente, pues hombre, sí que soy un poco vergonzosilla, pero
sí.
Enseguida rompo el hielo y ya.
Todo. Se abren las puertas. No, es así.
No
es así. Vicky, te pareces a mí. Yo también digo así, soy introvertido, pero por muy poco tiempo. Y es todo pura mentira. Ya lo tengo ahí en la cabeza como que no soy, pero lo soy. ¿Qué le vamos a hacer?
Para hacernos los interesantes.
Sí. No tiene nada malo. No, yo no le veo nada malo en eso. ¿Qué te va? Bueno, pues mira, vamos a comenzar porque te digo la verdad. Quiero ser sincero. Al principio, cuando escuché vuestro primer disco debut, me imaginaba que era una banda de gente que acababa de comenzar, que no tenía mucha cola la carrera tuya ni la de ninguno. Me pareció, bueno, si un disco de presentación, pues bueno, estarán tirando ahí la caña y a ver lo que pasa. Pero después dije, pero esto creo que voy a tener que indagar un poquito e investigar, porque esto no arrancó aquí. Ya hace bastantes años que estás ahí funcionando, ¿no? Y entonces tienes una historia bastante larga y me gustaría saber, tú naciste, ahora mismo, ¿estás localizados en Zaragoza, en Aragón? ¿En dónde estás localizados ahora mismo?
Bueno, vivimos separados, o sea, quiero decir, yo vivo en los Pirineos, en las montañas, al norte de España.
¿En Huesca? ¿Es Huesca o no?
Bueno, me pilláis en Francia, al otro lado de los Pirineos, pero sí, yo vivo ahí en los Pirineos, pero nací en Zaragoza, que es la ciudad de Alex.
¿Y tú, Alex, de dónde eres?
Yo soy de aquí, vivo aquí, y el resto de la banda también. La mayoría del trabajo que hemos hecho así, lo hemos hecho aquí. Digamos que es el epicentro un poco de...
Es el centro de operaciones.
Sí.
Y entonces tú, Vicky, de muy joven te trasladaste o te llevaron, te arrastraron o no sé cómo llegaste, pero fuiste para Holanda, ¿no? ¿Holanda?
Así es, así. Sí, nada, el trabajo de mi padre pues nos llevó a estar allí viviendo 6 años.
Ajá.
Y allí fue donde empecé yo a tocar la guitarra, a hacer mis primeras canciones, mis primeros conciertillos y pues tendría 14, 15 por ahí. Pues empecé ahí a escuchar Nirvana.
¿En los 90?
Sí, total, 90, grunge.
Entonces, si no hubiera sido a Holanda, toda la historia sería diferente, ¿tú crees?
Pues probablemente, no lo sé, hombre, a ver, probablemente habría escuchado mucho más rock español que en vez de haber escuchado tanto Soundgarden, Nirvana, pues claro. Skank and Nancy, Alanis Morissette, claro. Y es diferente, es sustancialmente diferente.
Eso.
La cosa, las influencias cambiarían un montón.
Es lo que me pasó a mí. Yo no canto nada, pero en las influencias musicales me pasó igual, porque en España, cuando estaba en España, escuchaba todas estas bandas del finales de los 70, de los 79, 80 y,
claro,
y estas bandas New y Leño y Asfalto y todas esas cosas, pero llegué a Estados Unidos y la influencia se fue totalmente para otro lado.
Claro.
Y las bandas que tú mencionas pues era lo que también me encantaban y
claro. Y es entonces, otra influencia totalmente diferente, sí, otra raíz, otro de todo.
Claro, y ahí me he perdido yo de muchas cosas que ocurrían en España. Yo estoy conectando a última hora, ya cuando uno ya es viejo.
Bueno, ahora están, bueno, siempre han pasado cosas interesantes. Sí. A mí la verdad es que redescubrí la música, el rock español y todo eso al volver, cuando volví de Holanda.
Mm.
Sí, y hay proyectos súper interesantes ahora también naciendo, como el nuestro, por ejemplo.
Ahí está. Es
Vicky
uno
and the Wild.
Vicky and the Wild, que le quería preguntar el Wild, ¿de dónde viene el Wild? ¿El salvajismo de dónde procede? ¿Del bosque?
Procede del bosque, de la montaña, un poco de la libertad en la que me he intentado siempre moverme dentro de esta sociedad, dentro de lo que se puede. Pues yo siempre he tenido una vida, bueno, he intentado llevar una vida bastante libre y vivir bastante in the wild. Pues eso, tiré para la montaña de muy jovencica ya y pues no lo sé, con 20, ya me subí a trabajar allí al monte todos los veranos, desde los 18 por ahí, y ya me trasladé a vivir allí con 23 o así. Y siempre he estado en una caravana, en furgoneta, durmiendo allá donde...
Al aire libre.
Allá donde aparcaba.
Y sí. Tú, Alex, no eras de ese estilo, yo creo. No eras tan salvaje.
Yo soy un poco más urbanita, la verdad.
¿Eres más de ciudad?
Sí, bastante más. Y luego soy yo el que, cuando Vicky nos trae unos cherries que cultiva ahí en su casa, nos deshace como si no hubiéramos comido algo así nunca. Porque
en el supermercado por ahí no tienen esas cosas tan frescas.
No sabe igual.
Nos quedamos con cara de tontos con un cherry.
No sabe igual, hombre, tú lo sabes, si tienes huerto.
Mira que mis tomates que salen así, esto vas al supermercado y te comes una pelota de goma, no sé qué demonio venden. Claro, olvídate. Claro, ahí está.
Pero ellos llevan lo salvaje dentro también, si sí. no estarían conmigo en la banda. Claro, hombre, yo lo tonto me fui a la ciudad de Zaragoza a conocer gente para tocar. A ir viendo, a ver, en verdad yo tenía en mente ya hace añísimos montarme mi proyecto particular, mi proyecto y tal, pero necesitaba conocer gente. Entonces yo había tenido bandas previamente, había estado en diversos proyectos, pues desde los proyectos de Holanda a cuando volví y me trasladé a vivir al Pirineo, pues allí monté una banda con otras 7 chicas que hacíamos punk, ska, reggae... Así muy, muy libre todo también, muy de hoguera.
Ya.
Éramos 7 chicas así, todo muy punky.
¿Cómo se llamaba ese grupo? Porque tengo aquí varios. Una hora de jazz, del Christmas Jazz, eso fue una cosa corta, ¿no? Del Christmas
Jazz. Bueno, es que eso viene después, viene después. Primero vinieron las guindillas.
Esas pican. Uy.
Sí. Eso de que unas pican y otras no era mentira. A mí pican todas.
Picaban todas.
Era un proyecto muy divertido, pero bueno, teníamos intereses diferentes. Para ellas era más un hobby. Éramos todo, pues eso, todo más o menos chicas, con críos ahí en medio del monte. Y pues bueno, lo nos juntamos para divertirnos. Y la verdad es que era un proyecto que funcionaba y que habría funcionado. Pero bueno, las preferencias te llevan por otro camino. Y a raíz de ese proyecto fue cuando ya me fui a Zaragoza y empecé a conocer a esta gente. Entonces sí que es verdad que una de las primeras cosas que hice con Alex fue ese concierto de jazz navideño.
Ahí está.
¿No? Bueno, tampoco era jazz navideño. Era de Navidades, pero hicimos
otros temas.
Y de ahí ya me vino a la cabeza, ¿no? Lo de montar la Christmas Jazz Band. Yo es que soy muy práctica. Entonces, claro, necesitaba diversos proyectos que a lo largo del año me ayudasen, pues bueno, a sacar trabajo, como quien dice. Entonces, pues bueno, pues de Christmas Jazz Band, pues para Navidad.
Para Navidad, luego, ¿no? Claro, no podía ser en verano, tenía que ser para canciones.
Claro, en verano Mama Cool Funk Orchestra, que lo tendrás por ahí también.
También, yo tengo todo lo tengo apuntado, pero todo. Sí, Mama Cool Funk.
Y con el Alex, pues eso, al infinito. Yo al Alex lo atrapé ya, aquellas Navidades y ya no lo he soltado, pero bien, ¿verdad, Alejandro? En verdad está en un sótano encerrado, lo tengo ahí.
Estoy encadenado aquí, me da de comer y de vez en cuando me saca.
Sí, te suelta un poquito a que respires algo y te comas ahí cualquier cosilla y te regresas a la jaula. Está bien.
Hombre, fue todo un descubrimiento, ¿eh? En Zaragoza hay un nivel musical brutal. Yo, para mí, bueno, ponerme a tocar con esta gente, que son todos profesionales con un largo recorrido, que es que Alex también tiene...
Yo he visto varios vídeos de... Además, creo que es profesor de guitarra, ¿no? Eso también.
Me dedico, profesionalmente a la música, tanto como intérprete, digamos, como en la docencia.
A lo mejor me puedes dar a mí algunas clases, porque yo tengo guitarra, pero de decoración. No la sé usar. Luce bien, como que si te la pongo aquí al lado, mira, pues debe ser guitarrista. Y no sé, no tengo nada, no tengo ni idea.
Sí, bueno. Pero Alex viene del mundo del jazz a tope, ¿no?
Bueno, en realidad de todos, porque como a ti mismo, pues estudiamos y nos metemos en...
Es lo que quería preguntar. Os quería preguntar eso del jazz, porque Vicky, no eres de los 60 ni de los 70, y entonces todo este de jazz, y de Miles Davis y Ron Carter, el bajista, Elvin Jones, toda esa gente de los 60 y 70 de jazz, y no es algo que una... jovencita de, de 15, 14, se suele escuchar, ¿eh? Y entonces me llamó la atención, y todo esto es de música de jazz y soul y las divas estas del jazz y Billie Holiday y todas esas cosas, Ella Fitzgerald, todo eso, no, a mi edad yo no escuchaba eso, no me parecía que era una cosa muy antigua, pero tú debías estar escuchando toda esa gente desde ya joven, ¿no?
Bueno, en mi casa se escuchaba mucha música, sí que es verdad que yo he descubierto muchísimo, muchísima música a raíz de empezar a tocar con Alex y, y con esta gente, ¿eh? O sea, yo escuchaba mucho todo el rock alternativo, el grunge y todo esto, me iba hacia la Janis Joplin. Yo era mucho de esa música. Mis padres sí que escuchaban mucho soul, sí que había jazz en casa y tal, pero tampoco te creas que sí que me había entrado, claro, por el oído, obviamente, porque si no. Pero empecé a escuchar y a profundizar mucho más a raíz de querer tocar con esta gente, con Alex y... Porque en Zaragoza en ese momento, donde encontrabas a los músicos eran en las jams de jazz. Sí. Entonces, pues ahí yo sí que había escuchado cositas, pero a Ella Fitzgerald la había escuchado, a Billie Holiday sí, pero... Y entonces, pues una manera de atrapar gente era meterte, ya te digo que soy muy práctica. Meterte,
pues mira, tú,
en ese rollo todo lo que pudiese.
Yo me imaginaba cómo podría ser que a tu edad en los 90 que estuvieras escuchando todas estas yo qué sé, jazz y blues y bueno, blues sí, pero sí, soul y funk y todas estas cosas. Yo comencé a escuchar todo esto mucho más cuando ya había pasado por el punk y el hardcore y todas estas cosas. Claro. Después el jazz fue lo último que lo había escuchado antes, claro, y tenía discos que me los compraba porque me gustaban las portadas de los discos y todas esas cosas, pero no le prestaba atención, me aburría, te digo la verdad, no era una cosa que cuando uno está acostumbrado a esos jams de guitarras ahí fuertes y esos riffs, y entonces el jazz se me hacía como aburrido, como para, yo qué sé, películas de estas.
Ya, pero luego cuando lo descubres y encima lo redescubres a raíz de gente que lo practica y lo lleva... ¿Sabes? Te lo planta ahí delante, ostras.
Exactamente, sí. Fue lo que me ocurrió a mí. Mira que tenía oportunidad bastante de escuchar música jazz y de soul en Nueva York.
Además en Nueva York
lo que me había perdido, y a veces había entrado al Village Gate y todo esto a escuchar jazz porque el compañero le quería ir y yo iba y había montones de escuchar, ibas caminando por estas calles en el Village y escuchabas música aquí y allá y entrabas a ver lo que pasaba y ahí estaban unos grupos que desconocidos para mí que está haciendo maravillas y no sé, me perdí un montón de cosas por meterme siempre en el CBGB y ver a los Ramones y cosas así y uno se perdió otras cosas.
Bueno, te pierdes otras cosas, hombre, a ver, ¿ya? También los intereses de cada uno, luego redescubres cosas.
Sí, pero...
Ya nos llevarás por ahí de pubs cuando vayamos a Nueva York, ¿eh?
En mi juventud me conocía a todos los clubs y todas las tiendas de discos, no paraba de comprar cosas.
Ya, bueno, la música es que claro, ahora sí consume de otra manera, es verdad.
Ya, me volvía loco, me volvía...
Tiendas de discos...
Me volvía loco en Nueva York.
Y pegarte horas y horas
y cuidábamos
más todo, la imagen, el envoltorio...
Exactamente, me pasaba horas ahí en Tower Records viendo discos de todo estilo, de arriba para abajo. Y hay discos que tengo, mira, te quiero enseñar aquí unos que lo puse a la venta en eBay y me decidí a quitarlo porque se me dice que no puedo deshacer de él, de este disco. Piki ya no lo quiere ver, sí. Se ha ido.
Uy, espérate un momento, no sé qué ha pasado. Perdón. Ya, ahí estoy.
Este disco lo puse a la venta, el de Jimi Hendrix, el original. Sí. Y después me arrepentí, lo quité inmediatamente. Dijo, ¿pero qué hago? ¿Para qué me voy a deshacer de él?
Han vuelto los vinilos ahora también.
Claro, y entonces tengo aquí un montón de cosas y al final me decidí quitarlos otra vez todos, porque dije, ¿pero qué estoy haciendo? Y entonces,
claro, pero la radio...
Sí, es que esto es una locura, pero tengo colección de jazz y de todo, pero bueno. Entonces, además, quiero una... saber un poquito más. Cuando otra cosa que vi en YouTube fue el concurso este, el de La Voz, porque aquí en Estados Unidos también tienen La Voz y muchos concursos similares. Y el tuyo me llamó un poquito también la atención. La razón de que fuiste a participar hace un par de años, creo que fue, ¿de quién fue la idea? ¿Fue idea tuya, de alguna otra persona que te influyó a participar en La Voz? ¿Fue para saber cómo funcionaba esto de la música más en otras esferas? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Si puede ser.
Fue influencia externa, porque yo la verdad es que no me había fijado nunca mucho en estos programas. La verdad, yo siempre he sido más underground.
Claro.
Pero sí, me llevaban tiempo la gente diciéndome, ¿por qué no te presentas estas cosas? ¿Por qué no vas? No sé qué. Y entonces llegó un día en el que dije, bueno, pues oye, mira, ya que estoy y me quiero adentrar todo lo posible a conocer este mundo que, de la música, pero que más allá de todo el tema este de grandes multinacionales y producciones y meterte ahí en toda la barriga del monstruo y eso. Y dije, venga, pues tira. Y no sé, y fui pues por ver, por conocer, por probar, por experimentar, por aprender. Básicamente, no tenía yo mucha más intención que eso.
¿Y quedaste semifinalista? ¿Hubo alguna diferencia si hubieras ganado el concurso para ti, para tu carrera? ¿Habido algún cambio que no ocurrió?
No lo sé. Sí que habría habido cambios porque, claro, habría dependido de Universal, de la multinacional. Entonces ellos te marcan un poco el camino a seguir en ese aspecto, pero bueno, pues mira, me quedé en el paso anterior, que no está mal, así bueno, tú también llevas tu camino pues a tu manera.
Sí.
Y luego nunca se sabe también, porque es que luego cada año sale gente nueva. Y al final estos programas están muy bien, pero es eso, que es que cada año sale un nuevo ganador al que le tienen que
levantar,
prestar un ratito de atención y luego ya pues a otra cosa. Entonces, pues chico, no sé qué es mejor ni peor. Lo que hay es lo que tenemos.
No, es que usted, vi bastantes vídeos tuyos, me gustaron un montón, pero sí, fue una cosa que no es que me extrañó, pero el estilo tuyo de música que haces pues me parecía un poquito más complicado, ¿no? Triunfar a lo mejor en el concurso.
Yo creo que le vino muy bien porque mucha gente la conoció y mucha gente flipó con ella. Eso, por ejemplo, siempre es una ventana, digamos, al mundo. Me parece que muchas de las interpretaciones de Vicky, digamos, en internet van vía la voz y luego pues de ahí puedan seguir su carrera, como en muchos casos. Desde ese punto de vista, yo creo que, me acuerdo cuando me decías Vicky, pues creo que voy a ir, tal, no sé qué, que yo no soy muy de televisión, la verdad, y tal. Sí. Y decía, no sé, y tal, pero luego dije, caray, pues lo hiciste súper guay, cantó súper bien.
Ahí está.
Y la gente muy en el bolsillo con su arte y no con poses ni con nada más, ¿sabes? No con postureo ni nada. Sino fue ahí a cantar, cantó súper guay y yo creo que conectó con mucha gente.
Cantaste súper guay, es verdad, porque se le puse a mi esposa la canción esta, Son of a Preacher, y dice, escucha, la voy a entrevistar en La Voz, y dice, pero si tú no entrevistas a gente de que haya aparecido en concurso ni nada, ¿no? Dice, no, pero es que esto es especial, no es una cualquiera, que le encantó los temas que hiciste. Entonces,
muy bien, eso me ha gustado, es especial, no es una cualquiera.
Sí, especial, y sobre todo sin zapatos ahí.
Sí, a mí me gusta a mí lo de sin zapatos y tal, y sí que es la verdad, sí que en un primer momento no sabía si proponerlo o no proponerlo, pero en estos sitios también está guay tener un punto diferente para que la gente se acuerde de ti. Sí, lo que dice Alex es verdad, hombre, eso sí, me visibilizó un montón, eso es verdad.
Claro. Pero que tú ya cantabas sin zapatos, que no fue postureo de voy a hacer esto.
Yo
hacía conciertos contigo y empezabas calzada, pero al segundo tema estaba ya con los zapatos en la mano. O sea, y forma parte un poco de tu manera de
Sí, eso sí me di cuenta al ver todos los vídeos, pues sí me he dado cuenta que no era cuestión de un día ni de dos. Otras preguntas que te quería hacer. El resto de los miembros de la banda, sé que hay un miembro que es nacido en Nueva York, es el de la batería, me parece. Gigi nació en el Bronx.
Sí, nació en el Bronx y se vino para Zaragoza. Bueno, creo que fue por amor. Y nada, y ahí he estado. Ahora, pues eso, tristemente se ha tenido que volver a... Se ha vuelto a América, entonces, pues bueno, nada, ha tenido que... Ahora tenemos a otro batería porque se ha tenido que ir, claro, nada, con toda la pena de nuestro corazón. Pero claro, la pandemia y todas estas cosas han llamado de vuelta también a mucha gente.
Entiendo.
Porque se ponían las cosas muy difíciles aquí para muchas cosas, para trabajo y para todo. Y cuando tienes otras oportunidades... un poco mejores en tu tierra, pues
Sobre todo aquí en Nueva York, que la cosa está un poquito mejor. Sí, Nueva York ha mejorado.
Claro. Sí. Pero bueno, nada, ya os presentaremos al nuevo batería, a David Sánchez.
David Sánchez, pues ahí lo tendré.
Para que lo conozcáis. Sí, es que esto es muy reciente, ¿eh? Entonces, toda la información que tienes es verdad. Además, con Gigi grabamos el disco.
Sí, porque lo
trabajamos bien, las canciones y tal. Entonces, bueno, ya está. Lo que pasa es que la vida, pues, es lo que tiene. Y estos tiempos tan raros que nos están tocando, pues...
Una pregunta. Entonces, ¿no es buena idea que me vaya dentro de 2 semanas para allá? ¿Crees que debería...?
No, hombre, sí, que es buena idea. Lo que pasa, si tú... el viaje de nuestra compañera de vuelta a casa es más por trabajo que por otra cosa. Pero si tú vienes de ocio...
Sí, de ocio, sí, sí, sí.
Avisa a ver si nos vemos, pues, ¿no?
Yo voy para La Coruña, ¿no? No sé.
No, pues no nos vamos a ver, estás muy lejos.
Sí. Si tengo tiempo, a lo mejor voy para allá, para el bosque, y me das ahí, me haces de cocinar ahí unas setas o algo.
Venga. Nos llevamos al Alex y a todos y te cantamos ahí en directo.
Anda, entonces ya me hacías todas las vacaciones, ya me salgo mañana, me cojo el avión y me voy.
Hombre, claro.
Entonces,
hombre, sí. Si nos hubiéramos enchufado mejor, ¿verdad? Aquí al Alex, un temica, nos podíamos...
darle algo, ¿no?
Podríamos haber cantado, ¿no? Pero que igual así se oye mal todo.
Ya. Yeah.
No. Que no te oigo yo bien a ti.
Latencia ahí.
Yeah, no pasa nada. Claro. No pasa nada, pero les recomiendo que escuchen a la banda y todas las cosas que
han sacado. ¿Cómo llevaste el cambio al rock? El cambio al rock, Alex, cuéntale.
¿El cambio al rock? No, cambio ninguno. O sea,
cambio ninguno, ¿no?
Ya escuchaba lo mismo que...
No, hombre, sí, pero como eso, yo que sé, que de los proyectos que tienes, porque tiene bandas ahí de jazz y todo eso, ¿no? Que es lo que últimamente te dedicabas más a eso, ¿no?
Claro.
Me refiero a la hora de actuar.
Te lleva, o el gusto personal, las pasiones, te lleva a estudiar otras músicas que te gustan mucho. A mí me pasó como a ti, también yendo a jams, conocí a gente, flipé con cosas, lo que hablabas de jazz, el... como algo que no te llama la atención hasta que lo ves en directo también.
También.
Es muy bien, también. Yo creo que le pasa como a todos los estilos. Si ves a gente muy buena, te apasiona. Y el jazz es como todos los estilos. Hay gente muy buena, hay gente que no. Yo qué sé. Entonces yo tuve la suerte de ver a gente muy buena y apasionarme mucho. Con eso, a tocar y a estudiar con más gente. Bueno, Jesús Martí, el bajista de Big and the Wild, toca conmigo mucho y también está un poco en esa onda, pero realmente no dejé de tocar rock ni de escuchar bandas así que me gustan. Sí que me desconecté más de las novedades, eso sí. Ha ido pasando el siglo XXI, pero vamos, la manera de tocar y todo eso sigue siendo algo que te gusta mucho y que te...
Pero este disco es bastante fuerte, las canciones no son muy así, no hay mucho jazz, hay alguna guitarra que suena así un poquito jazzy, pero y blues, pero
sí, algo más de blues quizá, pero
sí,
no
es blues, idea,
no,
pero
y las nuevas son bastante más cañeras,
son bastante cañeras todas, sí.
Y larga, son más tardos, mira.
Sí. Muy
sí,
buenas.
Amigo, hombre, hemos hecho ahí un trabajo de producción guapo, porque claro, yo quieras que no, les llevaba melodías cantadas, les llevaba cosas muy sencillitas y cogía a la Les y le decía: viste esto bien bonito, venga. Y ostras, y ha habido un trabajo ahí grande detrás, que... Muy grande.
No, es que suena muy bien, suena muy bien, suena fuerte, muy fuerte.
Claro. Sí, luego pues a mí también había habido propuestas de Alex sobre las que yo luego ya puse melodía y letra. Y al revés, eso, vamos. Así que...
Vicky, ¿todas las letras son tuyas, Vicky? ¿O alguien ha colaborado, te ha ayudado ahí con algunas cositas?
No, todas las letras son mías. Menos en el Got to Learn, que hay un rap que sale cantando Gigi, que ese es su trozo, se lo escribió ella. Pero todas las letras son mías, sí. Sí, eso es algo que no...
Nadie...
Bueno, algún día igual me llegan letras que escribe alguien, pero es que como cuando tienes así muchas cosas que decir y tienes gente que te las viste, pues... pues es, sí.
Y Alex, hablando de guitarras, te veo ahí que tienes una buena colección. ¿Utilizas muchos pedales en este álbum o no? Hay una gran pedalera, ¿no? ¿Verdad?
Muy poco. allí grabando con Diego, el ingeniero de sonido que nos grabó, grabé con guitarras mías, hicimos más grabaciones con muchas guitarras. O sea, llevé yo mis par de guitarras, pero él también me dejó algunas y doblábamos mucho por buscar un tipo de sonido, y la verdad es que fue una experiencia muy guay trabajar con Diego García. Y el sonido, pues bueno, la verdad es que es muy convincente. No, me gustó mucho el resultado. Más que tirar de muchos pedales, probamos pocos pedales. Fue más ampli y varias guitarras. Y él ya pues hizo su magia también. Así.
Sí. Ay, pues. Pero sí, sí suena muy bien. Suena muy bien el disco. Lo he escuchado y con los headphones.
Hombre, había una búsqueda de un sonido así más americano. Sí, sí. Del rock noventero, pero un poco actualizado, claro. Porque claro, yo creo que atinamos bien con la producción de Diego y de Javi, vamos, que conseguimos ahí un sonido.
Sí, sí, sonido
con guay. Los teclados de Humberto
Ríos. Sí, sí, Humberto Ríos, que creo que vas a hacer algo con él, ¿no? Dentro de poco.
Es un pianista excepcional y encima pues con colores así de sintes, parecía que nos íbamos un poco más de los 90, ¿no? Y más un poco ese sonido. Y por ahí fue la...
Sí, hay una variedad.
Nuestro cubano, vamos. Sí, sí, este fin de semana que viene me voy a dúo con él.
A eso, es lo que he visto. Porque ahora te estoy siguiendo en las redes, ¿no? Al principio, yo que sé quién es Vicky. Si me dicen Vicky, pues puede ser Vicky Carr, la cantante aquella de hace 20 años. Pero,
Vicky La Fuente.
Pero Vicky La Fuente, ahora ya la tengo aquí metida, y entonces ya me he enterado de lo que anda haciendo por ahí. No todo, pero algunas cosillas. Y así se lo digo.
Tenemos intención luego de presentar el disco en directo con, claro, con la banda Lo Grande y tal para finales de septiembre. Y bueno, y la idea a lo largo del invierno y tal es girar por la península, pero bueno, a ver si algún día conseguimos cruzar el charco.
Tranquilas, como le digo a todos que quieran venir para acá, yo si necesitáis que os lleve los instrumentos en la furgoneta de aquí para allá, para Brooklyn o para Manhattan, por allá. Genial. Tú tranquila, yo os llevo. Te apunto, pues.
Apuntado. Sí,
tienes mi teléfono, me llamas y después yo no contesto y digo, bueno, es que estaba muy ocupado. ¿Quién es Vicky? Yo no sé quién es. Si algún día estáis por acá, perfecto, sería una maravilla conoceros, si nos conozco en España a lo mejor, quién sabe. Entonces estás contenta, estáis contentos con lo que ha transcurrido este año hasta el momento, ¿no? Con la salida del disco.
Sí, hombre, la idea era haberlo sacado hace 2 años casi. Pero bueno, vino la pandemia y no pudo ser.
¿Ya estaba terminado, Vicky? ¿Lo tenías terminado antes de la pandemia o todavía estaba a punto de ser completado?
Grabamos en 2019, ¿no, Alex?
Ah, no, lo grabamos en pandemia. Lo que pasa es que justo antes de que estallase todo, pues teníamos ya muy enfocado pues ya el tema de preproducción, o sea, como ya la agenda más activa para... en esos meses, antes de junio, yo creo, pues ya tener el disco y ya pensar en presentarlo. Pero claro, todo esto retrasó todo y hicimos la preproducción en creo que julio de, ¿no? Junio-julio del 2020 y lo grabamos enseguida ya y desde entonces, pues esperando a que acabe, para que se pueda poder mover. Y malos tiempos para el rock también en cuanto a música en directo, que es el lugar, yo creo, que natural nuestro
exactamente.
Es muy, muy guay, estamos muy contentos, pero el directo va a ser la hostia.
Hombre, el directo va a ser eso. No, hombre, además es que con la pandemia, claro, la gente, es lo que dice Lale, la gente tiene que estar sentada.
Esa es otra cosa, que yo estoy viendo ahí lo que está ocurriendo en estas plazas ahí en España y veo a esa gente sentada en esas sillas de plástico que no se puede mover. Eso
es horrible. Yeah. Pues claro, va a ser muy explosivo, el directo va a ser muy explosivo y es terrible pensarlo así. Claro, yo lo que intenté fue cambiar la estrategia un poco y en vez de sacar el disco del tirón, pues aprovechar toda la inversión que había metido ahí, pues ir sacando singles para estirar el producto en sí, todo lo posible en el tiempo. Para, ¿sabes? Porque si no, sacas el disco y luego...
¿Qué hago?
Pasan 2 años que no puedes hacer nada y se... Y no es que caiga en saco roto, pero es que luego es más difícil revitalizarlo.
Exactamente.
Entonces, pues bueno, ahora ya está, tiene que salir, ya, o sea, ya ha salido en plataformas, ya podéis encontrar pues eso, ya está disponible en plataformas y tal. En físico saldrá para finales de septiembre. Y a ver si te mando uno por correo para que lo tengas ahí.
Sí, mándame y unos vegetales ahí en una cajita.
Ah, sí, pero tú tienes huerto también.
Pero seguramente que los de ahí son incluso mejores, porque aquí con estos aires que llegan de contaminación de Manhattan y de las centrales nucleares no ayudan mucho.
No
es lo mismo, no es lo mismo.
Sí, sí. Pero bueno, eso, sí, pues nada, ¿no? También deciros, pues eso en redes, que nos puede encontrar la gente en redes, Vicky and the Wild, para todo. Instagram, Vicky and the Wild, Facebook, Vicky and the Wild, la web, Vicky and the Wild.
No, y si escribes en Google, Vicky and the Wild también sale, o sea que en cualquier sitio.
Vicky and the Wild for all
of you. Otra cosa que he visto, que también, y como te digo, estoy siguiendo, has estado participando en un cortometraje también, de una película de corto que se titula Between Here and Gone, o algo así.
Sí, Between Here and Gone.
Aquí,
sí,
más allá.
Pues es un corto musical que no hay muchos. En España ahora mismo parece ser que es una cosa bastante novedosa. Y sí, es un cortometraje, es la primera vez que me pongo a actuar en plan en actriz, pero bueno, tal y como estaban las cosas, pues me lo ofrecieron y dije, venga, pues tira, claro, hay que probar, hay que abrir puertas y hay que...
Te he visto,
y hay
te
que
he
probar
visto.
Cosas nuevas.
Te he visto, sí, sí, sí.
Y la verdad es que he caído con un equipo muy guay, porque es gente súper profesional, he aprendido un montonazo. Y además, pues bueno, son contactos muy, muy, muy chulos para Madrid, pues hay gente que trabaja en musicales, gente que tiene ahí, pues bueno...
Pero ya habías hecho alguna otra cosa, ¿no? Eso, el Frida Kahlo, que era ese espectáculo ahí todo...
Sí. Es que me dio la manta a la cabeza, macho, y no puedo parar yo de hacer cosas. Sí, sí, pues sí. Al parte está pues el espectáculo multidisciplinar de Frida Kahlo, que bueno, pues trata sobre la vida de esta mujer, claro, de esta artista. Y nada, tengo circo en directo, pintura en directo, música en directo, teatro... Somos 7 en escena... Y luego aparte los técnicos y nada, y es contar la vida de Frida Kahlo a través de varias canciones en orden cronológico y pues ir ilustrando eso con circo y,
sí,
y pintura,
sí,
y tal.
Sí, he visto. Esta no, sí, para, sí. Alex, es que de un día para otro no sabes lo que va a hacer. Cualquier día se mete en una de carpintera, de ebanista, porque he visto un vídeo que están ahí y estáis ahí haciendo en un... Creo que era haciendo madera, yo no sé qué había ahí. Había un montón de tablas y parecía una fábrica o algo ahí. Ahí estaba metido. A lo mejor se mete también de carpintera a hacer bancos y sillas.
Una carpintería. Que lo hicimos allí. Bueno, es que lo hice con un violinista de.
Sí.
Es que grabamos una serie de live sessions. Hice una serie de live sessions con los músicos para presentarlos. Entonces tengo la de Black Hole Sun con Alex.
Ajá.
Luego con Humberto hice Creep de Radiohead.
Radiohead, sí, sí.
Con Jesús Martí hice Alfonsina y el Mar. Y con Gigi hice una tonada de luna llena de Simón Díaz ahí, una tonada venezolana.
Venezolana.
Y el técnico que grabó todos estos live sessions, pues decidimos hacer uno juntos. Le dije, venga, va, contigo también, ya que has estado aquí en todas. Y sacó el violín y nos hicimos esa cover. Pero estuvo muy guay. Las live sessions fueron para presentar a los músicos en sociedad, a cada uno por separado, porque si no, hombre, la banda todo en conjunto, guay, pero dices, mira, este soy yo y este es Alex.
Sí, he visto.
Para que lo vea todo el mundo. y eso que ya lo conocían, pero bueno, en Zaragoza y tal, sí, ¿no? Pero sí, para... Sí. Dar más visibilidad a cada miembro me pareció una propuesta.
Sí, una buena idea. Pues ahí me fue cuando yo he visto todo eso. Ya te iba a hacer una pregunta un poquito, no personal, pero sí. ¿Has conocido algún artista, hablando de televisiones y todas estas cosas, o alguna banda que admirabas, pero una vez que los conociste en persona te hubieran decepcionado como persona según su carácter o no? ¿O de momento todo lo que te imaginas es lo que es?
De momento todo bien con todo el mundo. Sí, no he tenido así encuentros raros, no, más gente quiero conocer, más.
Más, como gente como yo, así joven, claro, y talentosa.
Hay que conocerse, hay que compartir y conocer gente, es que no hay otra.
Una pregunta que le hago a todos, a la mayoría de los que entrevisto, ¿qué fue lo peor que te haya ocurrido en un escenario? ¿Te has olvidado de una letra? ¿Algún problema de sonido? ¿Algún problema estomacal que te hayas tenido que ir corriendo hacia el bosque? ¿Alguna cosa así rara que te haya ocurrido?
Sí, hombre, sería muy grave si estuviera en el bosque. Tampoco sería un concierto ahí muy multitudinario, pero... bueno, lo peor de todo, yo creo que se me fuera una letra de la cabeza. Una letra, además, de una canción súper conocida. Y en un momento en el que solo había una guitarrita muy suave de fondo y tienes que empezar con la... Bueno, Alex, no estaba contigo porque me habrías visto hundirme bajo tierra. Sí, en el Ojalá de Silvio Rodríguez se me fue la estrofa entera, madre mía. Es una canción que eso todo el mundo se sabe, eso fue... Yo creo que se podían oír los engranajes de mi cerebro ahí. Quise morirme.
¿Cómo recuperaste el tema de vuelta? ¿Le diste una vuelta así?
Terrible. ¡Oh, qué mal, Emias! Mira, me voy. Terrible, fatal.
¿Hay quien en una circunstancia así ha fingido un desmayo?
Así, ¿eh? Yo casi me desmayo, ¿eh? Pero, ¿en serio?
No, de fingirlo y de atender.
Sí.
También, que se incluya la misma.
¡Ostras, qué fuerte! ¿Y tú, Alex, el peor momento que has pasado?
Sí, ¿cuál fue?
No, la verdad es que va a tocar madera, tampoco, no sé. Cosas que... No sé, pues desde que se te rompa una cuerda, que la verdad es que es un bajonazo en el concierto.
Pero nada grave, nada grave, ¿no?
Nada,
este no le pasa nada.
Todo
le va guay.
Hombre,
bueno, igual se me olvida algo,
El cólico, te dio un cólico nefrítico en directo.
Ah, ves, algo tenía que haber. Es imposible.
Me dio un cólico de riñón en directo y el cantante me hizo el diagnóstico en el escenario. Y escucha, o sea, estaba todo lleno, un pabellón lleno de gente y yo salía con el marido de la cantante que juega en el CAE Zaragoza, que es el equipo de básquet de aquí de Zaragoza, venía a vernos a los conciertos y el tipo me llevaba así, me hicieron un pasillo mientras me aplaudían, yo aguantándome las ganas de vomitar.
Como un torero, te aplaudían.
Antes de salir de ahí como pude, o sea... Se me había olvidado esa, qué buena que te sabes.
Sí, yo, es que me impactó cuando me lo contaste, digo, madre mía, un cólico nefrítico ahí en el escenario, toda la gente aplaudiéndote ahí.
Yo creo que mi cerebro lo intenta así como borrar.
Sí,
no, y a mí se me había ido lo del Silvio, también se me había borrado lo del Ojalá. Sí,
pero es bueno recordar estas cosas horribles que a uno le pasan, después te hacen gracia.
Pues sí. Qué ganas de directo, Alex.
Te hace gracia. Tengo una historia, no sé para qué. A lo mejor os la cuento, porque es que más da. La gente lo escucha, a lo mejor le da ganas de reír. Hace un par de días que estaba soñar, soñamos todos. A veces que uno se acuerda, no se acuerda. Pero yo me caí de la cama hace 3 días y casi me tengo que ir para el hospital con el dolor, con el golpe que me pegué en la cabeza. Estaba soñando que me perseguía una mujer, mira tú, con algo cortante, no sé si era un hacha, no sé lo que era, algo que cortaba y una pistola, por si acaso fallaba una, pues tenía la otra cosa.
¡Qué mal rollo!
Sí, un rollo tremendo. Después me acordé que en el momento que llevé el golpe fue cuando se me vino a la cabeza lo que estaba pasando. Y me salí corriendo y me salí a un balcón y me iba a lanzar del balcón antes de que me matara. Y en ese momento me dio un golpe, un hostiazo en la cabeza... que en la columna y el cuello me caí de la cama así, ¡pa!, como una patata así, ¡pa! Y ahí nunca me había pasado y eso que no estaba en un escenario y digo, a lo mejor yo pensé que había roto cualquier cosa.
Normal, pues bueno, esperamos que estés bien.
Sí, yo creo que no sé, todavía me duele la cabeza, pero lo único que escuché, lo único que había movimiento en la cama, que se era como riéndose, alguien se estaba riendo. Cuando se enteró.
Ya ves.
Pero sí, a la gente le puede pasar en el escenario un montón de cosas. Yo me acuerdo que fui a ver a un concierto de estos de punk, no me acuerdo si era del Cramps, no sé qué fue. Uno que se lanzó al público y se rompió la cabeza, el pobre. Tuvieron que ir a la ambulancia a sacarlo. O sea que las cosas.
Una de esas cosas eran las que me gustaría a mí haber probado alguna vez, pero ya no me atrevo.
No, si todavía tampoco puedes hacer, lanzarte del escenario, que te lleven de un lado para otro.
Hombre, saltar ahí al público que te lleven y tal, pero ostras, como se quiten del medio, ¿verdad, Alex? Eso mal.
Algunos golpes se han llevado muchos. Aquí en Nueva York se caen constantemente. Todo esto en la época, en los 80, todas estas bandas de hardcore de Los Ángeles y toda esta gente.
Oye, una pregunta tengo yo para ti. ¿Qué te parece a ti que estén en los temas en español y en inglés?
Es que a mí me encantan como que canten en ruso. Yo te digo la verdad. No sé, a vos, no sé en España, que a la gente, yo creo, no sé, es que no conozco mucho, pero a muchos a lo mejor le cae mal que canten en inglés o porque como no son de la tierra o algo, por alguna, yo qué sé, es ocurre tal cosa allá, no sé. A mí bueno, me encanta escuchar en español y en inglés. El disco me encanta, claro. Así como es.
Claro, sí, no, hombre, además allí, claro, allí es que hay mucha variedad de... ¿no? Sí. Los idiomas, y quiero decir que hay sí. prácticamente que habla todo el mundo.
Sí, y hablando, ¿dónde aprendiste a hablar inglés también? ¿En Holanda o en España?
En Holanda, sí, allí en el instituto allí. Pues estuve 6 años, pues imagínate, en un colegio americano.
Sí. Pues lo hablas perfectamente. No sé si a Alex todavía le pega algo también, no sé, pero...
Que no tengo... ¿El qué?
A veces se nos pegan.
Alex, sí.
La vida que hagamos por Estados Unidos, nos aprenderemos.
Claro, sí, sí.
Sí, porque tú...
A ver cómo conseguimos cruzar para allá, ¿eh?
Bueno, cruzar es fácil, ¿no? El problema es después, una vez que llegas acá, si vas a hacer solo turismo, no tienes que...
No, claro, hombre, nada, si vamos es para... Como diríamos aquí, para petarlo haciendo ahí bolos.
Exactamente. Eso es lo que.
Estamos trabajando en ello.
Estás trabajando.
Estamos trabajando en ello.
¿Y sería tú y la banda toda o unos.
Hombre, pues eso sería lo ideal.
Lo ideal, ¿no?
Claro, sí, sí. A ver. Es difícil, pero bueno, nada. Ahí iríamos todos.
Una pregunta, ¿le prestáis atención a lo que más suena al top 20 o 40 o todas estas cosas actuales o no es algo que os interese saber?
Di Alex, porfa, no di.
No por devoción, por interés también, un poco de conocer y cosas, pero no mucho, la verdad. A mí solamente cada vez miro más y busco más hacia atrás. En música hecha, me parecía todavía, o sea, a día de hoy, el pasado musical, música moderna en general, sigo flipando con cosas que no conocía. O sea, estoy más en esas, igual es que me hago, puede ser, pero creo que está muy bien. Claro que están, sí, las cosas que ocurren, claro.
¿Y
pero
tú?
No es igual.
Tú también, Vicky, ¿no es algo que te llame mucho la atención lo que está sonando más y todas estas cosas, todos esos géneros musicales que, no sé?
De lo que más está sonando te enteras inevitablemente porque está todo el día sonando. Pero que tampoco, es verdad que no soy muy de mirar, ay, a ver quién está por ahí. Pues aquí suelen ser siempre, bueno, no sé, la misma gente.
La misma gente.
Me gusta saber, por ejemplo, qué conciertos hay en la ciudad, por ejemplo, estoy muy pendiente de esas cosas, porque sí que... Sí. Me gusta, la verdad es que yo soy muy fan de la música en directo, en sí, da igual, sabes, el estilo, y me gusta estar muy pendiente de que hay por ahí.
Eso.
Tengo suerte que en Zaragoza, pues.
Hay bueno, mucho.
Pandemias aparte, hay bastante actividad en muchos estilos y se disfruta.
¿Qué bandas de Zaragoza han sido famosas? Porque yo estoy muy despistado. ¿Hubo alguna banda?
Héroes del Silencio.
Héroes del Silencio. Eso en los 80 los vi aquí en Nueva York, Héroes del Silencio. Sí, me acuerdo. Los fui a ver y estaba Seguridad Social, creo que la banda, no sé si son de Valencia o dónde era, no me acuerdo ya.
Sí, por ahí.
Por ahí eran, de Seguridad Social y otra cosa que hicieron una comida, Azúcar Moreno, también estaban ahí, los tres.
¡Vaya mezcla!
Por eso te digo, que los vi a los tres, Azúcar Moreno, Héroes del Silencio y Seguridad Social. Y menuda combinación hicieron acá.
Ya ves. Sí, pues Héroes son los más, ¿no? Los que más han salido.
Violadores
del Verso.
Con Casey O, bueno, los tres, los cuatro, pero Violadores del Verso quizás probablemente sea el grupo más internacional, más incluso que Héroes, yo creo.
Sí,
pues. Porque el rap mueve muchísima música.
Sí, pero es el que menos yo conozco. De rap conozco muy poco.
Pues merece la pena.
Los mejores del mundo total.
Total.
Parece que estoy aquí, pero...
Sí, bueno, le echaré un vistazo también entonces. Claro, pero primero estáis vosotros, ya olvídate de eso.
Eso te iba a decir.
Es el uno de los mejores discos que he escuchado este año. Todavía queda, pero el vuestro está de verdad. Y no, digo la verdad, me encantó el disco, me encantó. Libre, me ha encantado de verdad. Y como os digo, ojalá fuese un poquito más largo, algún tema extra para no tener que volver a escuchar todos, pero es lo que hago, escucharlos continuamente. Total. Me encanta.
Nada, pronto pues, hay material como para otro disco, o sea que.
Ay, si investigo ahí atrás en todo eso que tienes ahí por atrás, encontraré alguna cosilla por ahí. De nuevo.
No creo, porque no. Ya te digo que me pillas en Francia y estoy en un casa ajena, o sea que.
Oh, estás ahí de ocupa.
Nada, ningún secreto. Pero vamos, que hay temas como para otro disco y más largo. Y ahora que nos dices esto, Alex, tenemos que hacer temas más largos, ¿eh?
Sí, aunque sea algo de guitarra un poquito extra para que a Vicky le dé tiempo en el escenario a irse a algún lado a tomar algo y a regresar.
Yo encantado de la vida.
Sí, sí que es verdad que de instrumentales, ¿verdad, Jo? Creo que hay poquito, ¿verdad? De instrumental sí que, o sea, me gusta, pero no sé cómo está, pero que sí que es verdad.
Desde los productores que iban acotando un poco a lo que decía Vicky antes, de algo más de hoy, de cosas más cortas, que en realidad quizás en Steam han sido cosas que encajan en esos 3 minutos, 4, en realidad también estos temas y los otros tienen mucho recorrido en directo, que como digo, creo que tenemos muchas ganas de tocar y yo creo que se entenderá mucho mejor al grupo en directo.
Eso es lo que... Sí, Vicky, eso es lo que yo me imagino, que en vivo eso tiene que ser el... No va a durar un concierto vuestro 20 y pico minutos, eso es imposible.
No, además hay temas, por lo que te digo, o sea, hay temas que no están en el disco, pero que están para el directo.
Y sigues haciendo covers, ¿no? Vas a hacer covers también, me imagino, porque haces covers de todo lo que a ti te gusta, también extra, añadir
sí,
alguna cosilla.
Claro, pues sigo haciendo covers, hombre, ahora mismo... Me quiero centrar más en los temas de para la banda. Pero sí, sigo haciendo covers. Sí. La semana que viene hago uno colaborando con un batería de death metal de Zaragoza también, de estos de doble bombo y miles de platos y de todo. Sí. Que ya te lo pasaré también para que lo oigas.
Vale. Está... Bueno, pues ahí estamos. Ha sido un placer charlar con vosotros. No os quiero hacer perder mucho más tiempo y todavía Alex está tranquilo, o sea que no ha pasado nada y todo está bien.
Y
Vicky creo que tiene ganas de comer porque a estas horas allá ya tenía que estar dándole ahí un poquito
a la cuchara y al tenedor. Todo bien.
Y así que os deseo todo lo mejor para lo que queda del año porque me encantó. Lo vuelvo a decir, lo digo 20 veces, pero el disco libre se lo recomiendo a todos que me están viendo y que le gusta la música. Si le gusta la buena música, escuchen este disco libre, el disco debut de la banda Vicky and the Wild.
Eso es.
Así
muchísimas
que
gracias.
Es un placer charlar con vosotros y en cualquier momento, si cualquier cosilla, si necesitáis algo, yo os lo envío, lo que sea. No.
Genial, pues estamos en contacto, claro que sí.
Que os sigan en vuestras redes y...
Eso es.
Sobre todo que escuchen vuestra música, está disponible en cualquier lugar. Ahora mismo no tienes que ir a ninguna tienda de discos a preguntar dónde está Vicky and the Wild. Ahora en 2 segundos dais con sus canciones y su nuevo disco. Fácil. Además, si tomarte un café y unas galletitas se te van ahí un montón de dinero, pues si bajar el disco de ahí, pagar y te sale mucho más barato y disfrutas más, te dura más que un café.
Claro que sí. Muy bien. Oye, pues muchas gracias. Un placer. Sí.
Un placer charlar con vosotros. Nos vemos.
Estamos comunicados.
Go. Hold my spirit, babe. Embrace the power that we hold. achieve. You're my greatest relief. You're the song that I need, babe. We've got to love. Keep going deeper and deeper into the cave. Ignite flammable, devouring flames. Wild and untamed, turning the crazy into sane. Forgetting your name, becoming one and letting go of all the shame. I'll take you under, I'll take you higher. Burning the fires of desire with intentions to inspire. So flow over rocks with the persistence and break down the walls of the resistance. Our magical form is our existence. You're my purest mischief, you're my greatest relief. You're the song that I need, babe. Higher to that place we'd never go.